Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bienvenidos a 4D, el programa de comentario y análisis político de LR+, con Mirko Lauer, Maite Vizcarra y conmigo Augusto Álvarez. El tema de hoy es Soplos 2024, quien gana, quien pierde. Y evidentemente estamos aludiendo a los testimonios que ha brindado el ex asesor de la ex fiscal de la nación, que ha sido además funcionario en muchas partes del sector público, sobre muchos casos, porque lo que se ha decidido es hablar de todo como en botica y ha disparado con fuerza. Y entonces la pregunta que nos hacemos es: esos testimonios están recién apareciendo porque faltan más declaraciones. La última tiene como 24 o 25 páginas a letra bien apachurradita, como son los testimonios ante la fiscalía o las actas que dan, y dispara contra todos. Y entonces queremos averiguar a quién perjudica, a quién beneficia. Y yo adelanto rápidamente una opinión: creo que no beneficia a nadie y que perjudica a todos. Perjudica al fujimorismo, a los partidos políticos, a la fiscalía principalmente. Lo deja muy, muy mal, porque lo que da cuenta es que la justicia en el Perú es algo que se usa políticamente. Nada que no sepamos, pero acá surgen versiones de eso. Hay que ver además si es que lo que dice el señor Villanueva es verdad o no, o qué parte es verdad, qué parte no, porque habla de todo y dispara contra todos. Y ahí están las cosas. ¿Cómo lo ven, Mirko, Maite? ¿A quién beneficia, a quién perjudica?
Mira, yo discrepo. Yo creo que beneficia mucho a este señor Villanueva.
A él.
Como delator.
A él.
¿Cómo le llaman?
A él. Sí. No solo como delator. El señor Villanueva se ha convertido en la versión 2024, la versión siglo XXI casi, de esos delatores de los que se decía en otros tiempos que tiene muchos videos, ha guardado muchos videos y que en cualquier momento puede revelar un video, y entonces eso
Matilde Pinchi Pinchi 2.0.
Así es, este es Matilde Pinchi Pinchi, ¿no?
4.0.
un poco más reales. Y por lo tanto, él sí ha ganado. Él sí ha ganado. Primero, ha logrado que la fiscalía filtre sus declaraciones a la prensa. Y esto le está dando, pues, un peso, un prestigio, un nombre, y lo está volviendo, si no inimputable, cada vez menos imputable, ¿no? Ese es un ganador. Segundo ganador, los medios. Los medios aquí ya se ganaron con una semana de primera plana, de datos, de cosas que parecen muy importantes y muy terribles. Algunas lo son seguramente, no todas, pero los medios las tratan a todas con gran cariño y con gran entusiasmo. Un tercer ganador chiquito, el Partido Aprista Peruano, ¿no? Que ahora puede montar con poco más de elementos, no muchos más, la teoría del complot, de la conspiración. Y efectivamente, pues esto pone por delante a Alan García Pérez, que es lo más vistoso y lo más atractivo, para lo más mediático, vamos, en la vitrina política del APRA. Ahí, Augusto, hay tres ganadores. Mira, tú decías que todos pierden.
Sí, pero Mirko, además,
los medios, no sé si es que ganan, salen muy manchados el concepto de los medios en el Perú desde todo esto.
Pero no solamente eso, porque acá hay un punto importante. O sea, ya estamos en el plano de las verdades paralelas, porque al final, ¿a quién le creemos? O sea, lo que el señor Villanueva dice es su dicho, todavía no hay indicios claros, o sea, es toda una realidad, y por el otro lado está la gente que dice que es su verdad, ¿no? Entonces, en verdad, ese es el drama de esta situación, que hoy día la verdad está siendo de alguna manera configurada por este señor Villanueva, por todo lo que ha indicado Mirko, y entonces tenemos una situación de a quién le creemos, porque obviamente él puede decir varias cosas que suenan, digamos, verosímiles, pero como tiene gran, digamos, presencia en los medios, y los medios le han dado, digamos, una cobertura en todos, ¿eh? Sin importar la tendencia, la vía.
Le han dado una patente de corso, ¿no?
Por eso digo, ¿por qué lo que él dice es la verdad? Claro, exactamente. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? Estamos en el plano de las verdades, claro. O sea, paralelas o relativas. Entonces, aquí el punto de los medios, como decía Augusto, bueno, es ¿por qué se pliegan con tanto amor y con tanto fervor a una situación que es la que hemos visto de tanta gente que se ha convertido también en su momento en delatores, ¿no? En las delaciones estas premiadas. Ahí sí creo que hay un punto relevante, ¿no? ¿Qué tiene de especial este señor que además ha sido funcionario de Castillo? No nos olvidamos de eso, ¿no?
Les doy para agregar a la lista de beneficiarios, en esa línea y con una versión cínica, pero en ese caso una beneficiaria es la ex fiscal Patricia Benavides, a quien la sacaron del cargo a los 5 días por los testimonios de Jaime Villanueva. Entonces, si es que lo que Villanueva servía para sacar a Patricia Benavides, pues debería servir para sacar a Vela, a Domingo Pérez, meterle juicio a medio mundo y todo. Claro, son temas que tienen que corroborarse. En ese caso, ¿estaría la Junta Nacional de Justicia dispuesta a reponer a la señora Benavides o a sacar a todos los que habla, de los que habla mal Benavides? Creo que lo que se ha perjudicado en esa línea con lo que dice Maite, el concepto de la verdad. Acá cada quien suelta la verdad, y lo que he visto en estos días es que cada quien quiere interpretarla de acuerdo a como le convenga. Los antifujimoristas se van contra Gorrín.
Así es, claro.
Y los
la verdad estaba muy sana antes de que esto llegara.
Estaba muy sana.
No, pero lo que tiene este señor es una caja de resonancia tremenda. Tremenda. Entonces, ¿qué ha hecho en particular irse contra, bueno, vamos a decir las cosas, contra un personaje y una institución que para muchos es pues el demonio, ¿no? O sea, es la maldad encarnada. Y eso, pues, además, está vinculado a esta polarización tremenda que hay, ¿no? O sea, actualmente en el Perú. Entonces aquí diría, hay que tener cuidado con las verdades que se están configurando y quién es el dueño de la verdad. El señor Villanueva, hasta hace poco ha estado muy cercano a este gobierno. Ahí también hay una variable, no nos olvidemos, ¿no? Ha sido cercano a asesores de la señora Dina Boluarte, en fin. Las cosas de manera ponderada, ¿no? Sí es verdad que la prensa, en fin, ya tomó partido, ¿no? Y obviamente eso ratifica lo que en algún momento también ha dicho Augusto, que a veces son más prensa activista que prensa de verdad, ¿no? Entonces, en verdad, valga la redundancia, hay que ver exactamente esas verdades paralelas.
Bueno, más ganadores, que por lo menos tentativos. ¿Qué pasa con los que están tranquilos mirando las cosas desde el balcón? ¿Qué pasa con los sectores políticos que no son el fujimorismo, ¿no? Que no son, digamos, los que pesan más en el Congreso. ¿Esta gente está ganando? ¿Se está desarrollando un sentimiento de simpatía por la tranquilidad política?
Por ejemplo, ¿en quiénes estás pensando?
Estoy pensando en César Acuña, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que es el gran socio del Congreso.
Del gobierno.
Uh-huh. Y del gobierno y del Congreso, y de aquí no se dice absolutamente nada. Incluso ahora se ha descubierto, ha entrado en la colada, o ya no iba metido en la colada, a este señor Soto, que preside el Congreso.
Claro, claro.
Claro, pero entre Lima y Trujillo parece que hay una distancia mucho mayor de la que sospechábamos. César Acuña no es mencionado en ninguno de estos casos.
Y ahí les pregunto, ¿es bueno o malo salir en estos testimonios? O depende cómo salgas, ¿no?
Cómo salgas, ¿no? Depende cómo salgas.
Sí, pero en términos generales es bueno. Porque en política ya sabemos que lo que no mata engorda. Y hasta ahora no hemos oído una sola declaración, un solo testimonio de Villanueva que sea letal, que tenga capacidad de matar. Que uno diga antes de Villanueva, después de Villanueva, la verdad que no. En eso hay que concederle que no solo tiene una estupenda memoria, si estamos hablando de memoria, ¿no? Sino que además sabe medir el golpe muy bien.
Tal cual.
Llega hasta un punto y no se expone, ¿no?
Y acá,
en estas 25 páginas del reporte, salen, hasta dicen cómo perjudicaron, dicen cómo vendieron, la liquidaron a Keiko Fujimori en el Jurado Nacional de Elecciones, por maniobras de Rafael Vela. Esto es un Peyton Place espectacular, donde nadie sale libre y donde me parece que el gran perjudicado es la justicia como concepto en el Perú. Nada nuevo, que no supiéramos, pero claro, son ejemplos que te dicen que acá todo se negocia, todo, y que donde en el Poder Judicial es donde se corta el jamón de la política peruana. Nada nuevo por lo demás.
Pero peor aún, Augusto, porque como bien decía Mirko, como le han dado una patente de corso a este señor Villanueva y todo lo que él dice es ya pues la verdad revelada, ahora se ha generado un clima de sospecha. De sospecha. Hay una relativización de la verdad, porque es curioso, ¿no? O sea, en verdad todo lo que él diga hoy día va a tener un impacto, que además es reverberado por la prensa y todo lo demás. Entonces estamos en una situación bien complicada, porque no se sabe en verdad quién tiene la razón. Ojo que el señor Villanueva está dentro de un contexto de delación, obviamente, pues premiada. Entonces, como ya se ha dicho, a veces estos mecanismos en verdad sí son efectivos, a veces no, pero todavía hay un proceso que tiene justamente que culminar. Pero sí es cierto que el impacto que ha tenido es eso. Ahora todo el mundo sospecha de todos. O sea, ¿quién es el que la verdad está diciendo la verdad?
Ustedes que son más acuciosos que yo, ¿cuál es el delito por el cual el señor Villanueva ha podido pasar a ser un delator premiado? ¿Alguno de ustedes sabe?
No, al señor Villanueva lo detienen porque hay un organigrama que saca la fiscalía.
Sobre Benavides.
Que es la fiscal que quiere liquidar a Patricia Benavides antes que Patricia Benavides la liquida a ella. Entonces sacan el organigrama y sale Patricia Benavides como jefa de la organización criminal, y abajo salen Benavides y dos más, y luego se van desprendiendo. ¿Y qué es lo que le acusan? Lo acusan es de comprar votos en el Congreso para los fines que quería Patricia Benavides políticamente, quería sacar a Zoraida Ávalos. Ese es el tema que lo llevan a detener. Hasta donde entiendo, el señor Villanueva quería mantenerse firme, pero, y aquí viene el gran pero, es que hay muchas versiones, y es que los fiscales peruanos no son gente muy santa, y entonces los acogotan, los asustan. Creo que el señor Villanueva tiene un problema de salud, y entonces lo ponen contra la pared y le dicen, hay que hablar. Y entonces él se asusta y comienza a contar de todo. Y el problema en estos casos también, yo he escuchado muchas versiones de gente que ha estado en situaciones donde los fiscales es gente que te dice, habla mal de este y sales libre. Entonces, Augusto, te detengo y habla mal de Mighty y Mirko y listo, tú sales bien y los hundes a ellos.
Así es.
Entonces los fiscales te invitan a eso, no solo eso, te ponen los abogados. Tú no bates en abogado, nosotros te conseguimos el abogado para que tú declares. Entonces, ¿cuánto de verdad es lo que está diciendo el señor Villanueva? No se sabe. Y eso es lo que, cuánto de verdad dicen, cuántos testigos, que al final justamente pueden decir la verdad para salvarse, o pueden decir la verdad que los fiscales quieren que diga, para que incrimine a más gente.
Justamente, y acá la figura, Mirko, es el famoso tema de la organización criminal, ¿no? El tráfico de influencias y toda esta cuestión, pues, que son los delitos que, como bien explicado Augusto, está vinculado al organigrama en donde todos actúan como una banda organizada, ¿no? Entonces, él, ¿qué hace? Como bien ha indicado Augusto, delata, entre comillas, o dice cosas que pueden colaborar a la investigación. Pero bueno, esto de la delación es bien, bien debatible, ¿no? Porque tiene que haber pruebas más contundentes.
Mi pregunta era, ¿qué pasaba antes de la delación? En la versión de Augusto, yo estoy entendiendo que su pecado es de lesa mensajería, ¿no? Él es el
tráfico de influencias.
Que lleva el mensaje de Patricia Benavides a los políticos. Esa es la idea.
Así es.
Tráfico de influencias. Eso es.
Así es. No sé de derecho penal, pero suena como.
No, pero por eso lo están investigando. Pues lo están investigando por eso, por tráfico de influencias y por organización criminal. Justamente.
El delito sería ahí que la señora Patricia Benavides utilizó a
su mensajero
ganzúa pata de cabra para comprar votos en el Congreso a cambio de salvar de las investigaciones a los congresistas que están siendo investigados. Asunto que tiene que probarse y demostrarse.
Está probándose, pues claro, justamente.
Oye, ahí había un proceso que tienen que abrir, pero no la pueden sacar a los 5 días en base al testimonio de este señor. Que además dispara mucho, y lo que me dice Mirko es bien importante, porque es cuánto de lo que dice Villanueva tiene connotación penal y cuánto ética. Entonces, ahí, por ejemplo, en el caso de Gustavo Gorriti, que lo meten porque el antifujimorismo, el fujimorismo se la tiene comprada, hay una campaña antigua de acoso contra Gorriti, ¿no? Pero en ese caso, ¿de qué lo podrían estar acusando? ¿De que él era alguien influyente sobre los fiscales? No sé, pues puede haber alguien, un ministro que le diga, oye, Mirko, te amo en la mañana, ¿qué crees que debo hacer? Pues Mirko le dice, ah, yo haría esto, y el ministro actúa. Lo mismo el fiscal, el responsable es el fiscal. Entonces, por eso, acusar o querer meter a Gorriti por organización criminal no tiene sentido. Es un absurdo. Tendrán que corroborar y ver, investigar. Nadie es intocable, ¿no? A todos tienen que investigarlos, como siempre el periodismo demanda. Pero de ahí a meter a la gente como un delito penal, es bien, bien complicado. Y así como Gorriti, ¿cuánta gente que la mencionan en estos audios?
Ahora, mientras yo te escucho, me asusto. Porque cuando dices hay que investigar, la sensación es que con esta justicia y esta fiscalía, investigar quiere decir simplemente sacarse de la manga nuevos colaboradores eficaces.
Claro, es el problema.
Investigar lo que dice Villanueva es producir 100 nuevos Villanuevas en los próximos 5 años. Es el problema.
Claro que sí. Entonces,
y a mucha gente la meten en esos casos y mientras tanto le embargan la casa, le imponen impedimento de salida del país, le abren cuenta, y es lo, pero digamos, eso no es nada nuevo, es lo que pasa en el Perú desde hace 8 años, desde que los señores Vela y Domingo Pérez se han dedicado a hacer política con los casos y no a hacer justicia.
Claro, pero además, Augusto, es como decía, una situación media perversa porque es la sospecha y es el juego casi como... es un dilema del prisionero a la N, ¿no? O sea, yo miento para que el otro mienta, porque al final, ¿quién tiene la verdad? No se sabe. O sea, cuanto más sospecha yo genere, más control tengo de la situación. Pero lo que sí es real, y ahí les doy la razón, es que aquí hay muy poca ponderación de los medios de comunicación, ¿no? Que a veces ya toman posición y entonces, en verdad, ya lo que está diciendo el señor Villanueva es la verdad, sin olvidarse que está dentro de un contexto, de un proceso. O sea, esto no es que ya se acabó. Recién está en una etapa de investigación, ni siquiera ha entrado ya al proceso propiamente.
Eso que dices de Villanueva vale también para los fiscales, ¿no es cierto?
Con más razón.
Les encantan los allanamientos, por ejemplo, domiciliarios.
Claro. Con más razón, claro.
Nunca hay muchas preguntas de con qué derecho, con qué argumentos, con qué peso se producen los allanamientos. Un allanamiento define a un culpable de primera. Y ahí se está acumulando, siento yo, hablando de culpables, en el otro lado, entre los fiscales, una culpabilidad tácita, vamos a llamarla, cuya acumulación va a terminar terriblemente mal.
Claro. Y que en esa línea, por ejemplo, en el caso que me escribí ayer, me mandaba un mensaje y me decía, oye, por menos, me escribía Hernán Garrido Leca, me decía, por menos a mí me allanaron mi casa. Entonces, es una justicia muy discrecional, muy selectiva, que actúa, y esto tiene un coro al fondo que festejo o aplaude dependiendo de quién se trata. Si es Keiko Fujimori, o es Verónica Mendoza, o es Cerrón, o es Acuña, va a haber gente que aplaude o no, que fue lo que pasó. El fujimorismo aplaudía cuando metían preso a Ollanta Humala y a Nadine Heredia, por lo mismo argumento que después metían presa a Keiko Fujimori. Acá es el reino de los intereses, nada de principios.
No, y ¿sabes qué? Lo más grave es la sospecha, como digo, porque al final es una cuestión de todos contra todos. Es como estas comedias también de desorden que el que miente, a ver cómo tiene la verdad, ¿no? Pero a mí sí me da pena un poco lo de los medios de comunicación, ¿no? Porque toman posición y muy alegremente no se olvidan justamente que esto es un proceso y ya pues terminan generando toda esta situación en donde ya tenemos culpables y ya hay un veredicto y recién está empezando esta historia, recién.
Bueno, debo decir que no de casualidad los periodistas de investigación con más prestigio hoy en el país, propio Gorriti, Ricardo Seda o Fernando Vivas, son precisamente periodistas dedicados a investigar ¿a quién? A los fiscales, a la fiscalía, a las cosas que ocurren en torno de esa institución.
Claro, solo que en este caso lo que están diciendo es, y lo que los fujimoristas dicen es, No, ese era el señor Gorriti el que manejaba a los fiscales y le decía lo que hay que hacer con una orientación política, que es el tema al final que es lamentablemente el tema de fondo acá, es donde la justicia y la fiscalía particularmente no han tenido la capacidad de construir un prestigio para casos importantes de corrupción que involucran a la escena política de las decisiones en el país. Entonces ahora creer en la justicia en el Perú es muy difícil, nada. Pero no es nada nuevo. Y lo que revelan estos testimonios, que si serán ciertos, es cosas que uno se sabe. Por ejemplo, se dice, Moyano quería que saquen a Vela y a Domingo Pérez. Uy, esta señora Moyano lo decía en Canal N, en las entrevistas, no necesitan tener estos testimonios. Lo decían abiertamente, que saquen a estos dos. Y lo mismo querían, los fujimoristas acusaban a periodistas y todo. O sea, no hay nada nuevo que no se conozca, pero acá este testimonio de Villanueva, que insisto, hay que verlo con pinzas y ver de qué manera sirve, con buenos fiscales. El problema es que ahora, cuando tenías a Fugaz o Vargas Valdivia o a Zabache, había una gente con capacidad de manejar estos casos y manejaban lo de Matilde Pinchi bien.
Pero nótese además...
Cada quien le saca partido para lo que quiere.
Nótese la finura del lenguaje de Villanueva a la que me había referido antes y su experiencia en el caso. En el caso de Gorriti, por ejemplo, se cuida mucho de decir que el periodista influía en el fiscal. No dice...
Le decía...
Por ejemplo,
le daba orden.
No digo que así sea, no ha dicho, sí, que esto era un canje entre información claro. por publicidad.
Buen punto.
Eso ya es otra figura. Canjear información por publicidad es una cosa e influir es otra. Entonces, esas 23 páginas se van a necesitar a varias Rosa María Palacios que hagan estas lecturas meticulosas y cuidadosas, porque mi sensación es que el señor Villanueva se había venido preparando desde hace un rato.
Es la dictadura de la narrativa.
Influir no es, como diría Ramiro Prealé, influir no es pactar. Es decir, influir no es un delito. Es decir, en todo caso será el que toma la decisión del que influye, porque con su opinión o su consejo privado, público, lo que sea. Pero el problema está en los que toman las decisiones. El que firma el documento, el fiscal, ese no es la persona que de las que se están hablando, ¿no? En fin, creo que estamos con el tiempo. Bien, de esta manera llegamos al final del programa y le deseamos que tenga una muy buena semana y estaremos a la espera de más testimonios de Jaime Villanueva o los Matilde Pinchipinchis de turno que vayan surgiendo. Que tengan buenos días.
Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.